noche sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer. Te pido, no te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor, no hay salvación.
Ahí escuchamos a Samantha, nuestra amiga del restaurante Casa Bermeo, la cantante de planta, como dicen, con Sin un amor. Ya tiene el show del bolero, así que vamos a colocar algunos temas de ella, también del disco que tú trajiste, Jorge. No sé cómo está titulado.
Sí, bueno, tenemos ahí algunos temas. Tenemos realmente varios temas en un pendrive que hemos seleccionado para nuestra cita de hoy. Amigos, bueno, los saludamos en esta mañana. Como de costumbre, su amigo de siempre, Jorge Carrión Rubio, número 26778, con licencia para matar el aburrimiento esta mañana de domingo, en la cual tenemos bastantes noticias interesantes. Teníamos pautado invitados que esperemos que estén por llegar acá a nuestros estudios, todavía no se han reportado, pero lo importante es que estamos tratando siempre de ubicar personalidades trascendentes dentro de la temática latinoamericana. Por ejemplo, para hoy teníamos pues al cónsul general del Perú en Caracas, Gonzalo Boto Bernales Gatica, que había confirmado su participación en el programa. Tal vez anda todavía camino a nuestros estudios. También para el crítico literario de la Fundación Celar, Alejandro Brusual, que este 17 de marzo tenemos pautado el homenaje al insigne poeta peruano César Vallejo, y como ya lo hemos anunciado la semana anterior, pues el ponente principal va a ser precisamente Alejandro Brusual, crítico literario de la Fundación Celar, y esperemos que también se apersone aquí para conversar un poco sobre lo que va a ser su participación en este evento. Con el beneplácito del CELAR y de la Embajada del Perú, estaremos realizando este homenaje al poeta de Los Heraldos Negros, de Trilce, de España, aparta a mí de este cáliz, y de tantos otros poemarios que le han dado la vuelta al mundo y que todavía continúan siendo analizados por la literatura mundial. A nivel de lo que son las noticias, han acontecido varias circunstancias que vamos a decirlas simplemente a manera de información. Por ejemplo, en lo que va de la semana, pues el encarcelamiento a la expareja de Evo Morales por corrupción. Y también la noticia de que el hijo que el presidente de Bolivia había dado por muerto, por declaraciones de familiares de la ex pareja del presidente de Bolivia, no habría estado muerto, sino más bien está vivito y coleando, o sea, está sano el muchacho y vive allá en La Paz, Bolivia. Todavía no aparece en escena, seguramente se está protegiendo la integridad del menor, porque es un menor de edad, un niño, y más adelante ya tendremos información al respecto. De todas formas, queda en cuestionamiento la libertad que tuvo la expareja de Evo Morales para hacer de las suyas, y por lo cual está siendo acusada por corrupción, está detenida actualmente la ex cónyuge o expareja Gabriela Zapata Montaño del presidente Evo Morales. Esto acontece en Bolivia. Hay varias situaciones que se agregan ya con matices de crítica y no sé qué más, pero nosotros vamos directamente a lo puntual, la información como tal. En Honduras, lamentable, triste, la muerte de Berta Cáceres, que se sabe pues era una activista que le había torcido la mano al Banco Mundial y a China. Era una defensora del medio ambiente amenazada en Honduras, uno de los países más peligrosos de América Latina para los ambientalistas, de acuerdo a los entendidos en la materia. Y este miércoles, a mitad de semana, a la 1:00 a.m, Berta Cáceres, de 45 años, de la etnia Lenca, fue asesinada en su propia casa. Hasta ahora hay una persona detenida y otra más bajo resguardo como testigo protegido. El crimen ocurrió en la ciudad de La Esperanza, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital, Tegucigalpa. El portavoz de la Policía Nacional de Investigación, PNI, Aníbal Vaca, ha manifestado a la prensa que entre 2 y 3 individuos irrumpieron en la vivienda y le dieron muerte. Lamentable, triste esta noticia, que tiene que ver con una activista ecológica a nivel de los ambientalistas, que tanta falta nos hacen en estos tiempos de cambios climatológicos y no sé qué más. Bueno, también tenemos otro caso bastante singular, el de Lula da Silva, arrestado en Brasil. Lula dijo sentirse indignado por las sospechas planteadas y dice él que si la Policía Federal encontrase un real, o sea, un centavo, de desvío en mi conducta, yo no merezco ser de este partido, señaló en la sede del Partido de los Trabajadores Lula da Silva. Dice que él pasó a ser el mejor presidente del mundo entero en el inicio del siglo XXI, de acuerdo a apreciaciones internacionales. Si quieren derrotarme, van a tener que enfrentarme en las calles de este país, sostuvo Lula da Silva. Si alguien piensa que van a callarme con persecución y denuncia, no sabe que yo sobreviví al hambre, manifiesta Lula da Silva. Bueno, vamos a esperar el desenlace de todo esto. Fue un arresto temporal sobre algunas investigaciones que se están haciendo, en especial a la petrolera Odebrecht, y bueno, vamos a ver en qué termina este caso, pero por el momento hay simplemente pues las arengas en respuesta de varios mandatarios a nivel internacional que se solidarizan con Lula da Silva, y también el clamor del propio Lula da Silva, que está diciendo bueno que no teme en absoluto a las acusaciones por las cuales está siendo cuestionado. Luego les hablaremos de las tachas electorales que hay en la candidatura a la presidencia de la República, en la hermana República, valga la redundancia, de Perú.
En deportivas, Jorge, las noticias deportivas, como lo dijo Ralph Waldo Emerson, de los diarios solo leo las páginas deportivas porque allí se resaltan los triunfos de los hombres, en las otras solo las derrotas. Pero hay que leerlas, ¿no? Porque en los programas hay que dar las noticias en general. Venezuela clasificó a lo Deina Castellanos. La capitana impuso su estilo con otro golazo. Guillerlianis puso la guinda para vencer 2-0 a Chile en el Suramericano Sub-17. Real Madrid revivió con 4 tantos de Cristiano Ronaldo para obtener la victoria. El delantero portugués marcó un póker de 4 tantos en la goleada de su equipo sobre el Celta 7-1 en el camino para retomar la acción de la Liga de Campeones, donde se espera su poderío. Peñaranda y Añor encabezan la renovación, la nueva convocatoria del técnico de la selección nacional Noel Sanvicente para los próximos partidos premundialistas está repleta de figuras emergentes, encabezadas por el delantero sensación en España, Adalberto Peñaranda, y la nueva joya del mediocampo del Málaga, Juan Pablo Añor. Díaz aseguró cupo olímpico, se unió a Bexabet Argüello y Yeramita Weffer en la lucha libre. José Díaz Roberti competirá en los Juegos Olímpicos por segunda ocasión consecutiva. El librista consiguió el cupo a Río 2016 al meterse en la final de la categoría de los 97 kilogramos en la que buscaba la presea dorada ante el cubano Javier Coruña. Guayquerías superó a 91-83 a Gaiteros en Maracaibo. En el único duelo de la Liga Profesional de Baloncesto disputado anoche, Guayquerías de Margarita superó a Gaiteros del Zulia por 91-83 en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo. Y para terminar estas deportivas, Venezuela avanzó de ronda en la Copa Davis. El equipo venezolano de Copa Davis pasó de ronda en el grupo 2 de la zona americana tras obtener el tercer punto en el juego de dobles ante Paraguay, encuentro realizado en Santa Rosa de Lima. Más con Jorge Carrión.
Bien, vámonos a la música y seguimos con más información clasificada aquí en directo a tu CPU por la señal de Radio Venezuela 790. Vamos a escuchar El Cóndor Pasa en una versión en inglés. Vamos a ver si nuestro operador la ubica. El Cóndor Pasa en una versión que la tenemos ahí con Pepe Alba. Pepe Alba hace música latinoamericana. Él es de origen peruano, ha vivido en los Estados Unidos y luego, pues, después de haberse criado en los Estados Unidos, regresó nuevamente a consolidarse con la música de sus orígenes y se atreve, pues, a hacer esta versión del Cóndor Pasa en inglés, que no es tan difundida, que digamos, pero que tiene una particularidad en cuanto a la melodía y al idioma, en este caso el inglés, acercándose a los aires andinos. Escuchemos.
Snail. Yes, I would. If I could, I'm sure I would. Hey, hey, yeah. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I could, I'm sure I would. Than a street. Yes, I would. If I only could, I'm sure I would. Yeah, yeah, yeah. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I'm sure I would. Yeah. It's sad, it's sad.
fills up all my emptiness. This lonely son of mine, this lonely son of mine, this lonely son of mine fills up all my empty. It fills up all my emptiness.
Bien, ahí teníamos el Cóndor Pasa en versión inglés por Pepe Alba. Tremenda la interpretación de Pepe. Pepe, amigo personal de quien habla, radica ya en Trujillo, pero en Trujillo, Perú. Una de las de los lugares que lleva precisamente el departamento, allá los estados tienen la denominación de departamento, el departamento de la libertad, es precisamente la capital, es Trujillo, porque ahí se comenzó el proceso ya del sello de la independencia, ¿no? Y le pusieron la libertad, porque comenzaba la libertad, la independencia del continente. Esto es muy particular, está muy cerca a Lima, es la costa, tiene también parte altoandina. Y allí, en esa zona de Perú, en la parte ya de los Andes, Santiago de Chuco, viene al mundo César Abraham Vallejo Mendoza, un poeta, para los que no lo conocen, pues muy particular, catalogado por la crítica mundial de la poesía como uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. César Vallejo va a ser homenajeado el día 17 de marzo aquí en Caracas en la Fundación CELAR. Y para ello pues estamos preparando algunos números artísticos, como por ejemplo vamos a tener ahí a Otoniel de Castilla, quien va a recrear poéticamente Los Heraldos Negros. Eleazar González también va a entrometerse en lo que significa la parte de la pasión, el amor poético de Vallejo. Tendremos también música con Luis Ordaz, un barítono, Dalila Show interpretando en idioma oriundo, nativo, quechua, el Cóndor Pasa. Tendremos también para la bohemia, para los que dicen, oye, pero Vallejo era bohemio, era alegre. Bueno, qué mejor que tener a la orquesta Tocum, que va a estar ahí acompañándonos en esa velada en el CELAR a partir de las 6 de la tarde. Anoten su agenda, la entrada es totalmente libre. Los estaremos esperando para compartir un poco de poesía y al final unos parafraseos y unas presentaciones artísticas, musicales, que esperemos pues estén a la altura de homenajear al gran poeta de los Heraldos Negros.
Así es, vamos a saludar la sintonía. No me dio el nombre, la persona que te llamó dijo, ¿en qué emisora está Carrión, Jorge Carrión? Ajá. Y no me dijo el nombre. Pero vamos a saludar a la señora Lucía Sánchez, que está en sintonía del programa. Ella es miembro pues del Teatro Teresa Carreño, una persona que ha establecido, o yo he establecido, una amistad bastante sólida con ella, y bueno, le agradezco todas sus atenciones. Así que muchos éxitos, señora Lucía, y que disfrute del programa. La señora Lucía, vamos a tener que invitarla un día a estos. Ella es muy conocedora del género de la gaita. Uh-huh. ¿Sabe? Que fue declarado como patrimonio cultural de la nación, este género zuliano musical, y ella es bastante conocedora y amante de este género. Así que vamos a preparar una invitación cuando tengamos oportunidad para traer a la señora Lucía Sánchez para que nos hable del género de la gaita. ¿Conoces algo de la gaita?
Bueno, la gaita viene de los escoceses y aquí me la encontré en Caracas cuando abordé hace 27 años este género muy alegre, sin faldas, ¿no? Como los escoceses, pero muy emblemático para las fiestas decembrinas en especial, ¿no? Es la época de escuchar gaitas. Y algunos dicen cero gaitas, porque están un poco saturados. Hay de los que aprueban y otros que desaprueban también, en especial los jóvenes, que me parece que adultos contemporáneos, llegó un momento en el cual las radios pues le declararon una negativa, lo cual va en contra del folclore latinoamericano, y eso nos parece algo totalmente contraproducente. Pero bueno, así es la juventud, reaccionaria, contestataria. Bien, parece que ya tenemos a nuestro cónsul, que se ha personado aquí a nuestros estudios, como lo habíamos anunciado, pues es el excelentísimo cónsul general del Perú en Venezuela, en Caracas, Gonzalo Boto Bernales Gatica. Nació en Lima, tenemos acá unos datos curriculares, estudios universitarios, maestría en relaciones internacionales y colectividades peruanas en el exterior, Academia Diplomática del Perú. También tiene una licenciatura en relaciones internacionales de la misma Academia Diplomática del Perú, maestría en gestión de empresas, Universidad de Deusto, San Sebastián, España, programa de organismos internacionales y regionales de desarrollo, Universidad de Piura, en el propio Perú, bachiller en ciencias, Jacksonville University, esto es en la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Ha estudiado en los colegios Santa María, St. Clair College en Costa Rica, West Windsor Painsworth High School en Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América, en el Inmaculada Concepción, no, es Inmaculado Corazón en Lima, Perú. Bueno, es parte del currículum de nuestro cónsul actual.
Vamos a dar los teléfonos de la emisora para que cualquier persona que quiera preguntar pueda hacer alguna intervención al cónsul del Perú, pueda hacerlo a través del 286-2721, 286-0373 o 286-8492. Repetimos, 286-2721, 286-0373 y 286-8492. Continúa Jorge Carrión.
Ajá. Mientras que le vamos a colocar el micrófono, porque ese micrófono es el que está bien, para que pueda el cónsul dirigirnos sus saludos. Les damos unos datos rápidos, hay 23 millones de peruanos aproximadamente, el cónsul nos va a corroborar esto, de los cuales el 4%, 884 mil, votan en el exterior. Y se dice, se arguye que esta cantidad es insuficiente ante la realidad de que hay más de 3.000, ¿no? Peruanos en el exterior. Pero bueno, los que están registrados y aptos para votar, de acuerdo a información, 4% de los 23 millones en el Perú. En Venezuela, 33.000 electores, nos va él a corroborar toda esta información. El voto es obligatorio, no solo es un derecho, ¿no? Es obligatorio en el Perú. Se tiene previsto, pues, de alguna manera, en Venezuela, Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Margarita, Puerto Ordaz y Barcelona como lugares para votar este próximo 10 de abril. Su saludo, excelentísimo cónsul.
Muchas gracias, señor Carrión. Buenos días a ustedes y a la audiencia de Radio Venezuela. Muchas gracias por la invitación. En realidad es una gran ocasión que tengo para poder dirigirme sobre todo a la comunidad peruana residente en la jurisdicción del Consulado General de Perú aquí en Caracas para comentarles un poco sobre el proceso electoral que se viene el próximo 10 de abril.
Ajá. Coméntenos si estas cifras que di coinciden o no.
Sí, bueno, muy acertadas sus cifras. Bueno, primero sí una pequeña corrección. No son 3.000, sino 3 millones de peruanos en el extranjero aproximadamente, de los cuales sí son casi 900.000 que están hábiles como electores.
¿Y eso a qué se debe que no ha variado mucho de la elección hasta ahora? ¿No han trabajado en inscribirse? ¿La gente no se inscribe?
Sí,
¿qué es lo que pasa?
Recordemos que hay peruanos que se han trasladado al Perú, ¿no? Perú está pasando por un buen momento en situación económica, entonces hay unos que se han trasladado al Perú, siempre hay una migración hacia afuera, pero en todo caso las cifras no han variado mucho, pero de todas maneras es un buen porcentaje a tener en cuenta para estas elecciones, porque al final son casi 4% de los electores peruanos hábiles que están en el exterior.
Pero de la última elección a la actual, ese 4% se mantiene, ¿no ha habido un incremento? ¿A qué se debe?
No le podría precisar eso. Yo lo que me permito a pensar es de que algunos simplemente no actualizaron sus documentos y siguen apareciendo en el exterior, no obstante se han trasladado afuera, y otros que no se han registrado afuera. La única manera de saber cuántos hay, a ciencia cierta, es que el peruano, cuando vaya al exterior para residir afuera, haga su cambio de dirección en su documento nacional de identidad. Si no lo hacen, no hay forma que nosotros, en el Perú, se pueda conocer.
Por ejemplo, en este momento ya es imposible, ya está cerrado el padrón electoral.
No, eso se cerró hace mucho tiempo. Ajá. Se cerró el día 12 de diciembre y todos los que desgraciadamente hicieron sus trámites de cambio de domicilio después de esa fecha, o incluso a veces en la víspera, pero no dio tiempo a que llegaran esos trámites a la OMPE en el Perú, entonces no van a estar. Eso lo van a poder corroborar entrando a la página web de la OMPE, www.onpe.gob.pe, o a la del consulado, www.compercaracas.com, e ingresar su número de DNI en el recuadro ahí, donde le va a decir no solamente dónde va a votar con dirección, sino también si ha sido sorteado miembro de mesa.
Ajá, suele suceder que en el día exacto de la elección, en las puertas de los lugares donde se realiza la votación, hay un grupo que está enojado porque no lo dejan votar, les están irrespetando sus derechos. ¿Qué les diría usted a ellos? Porque estos cuadros ya son repetitivos a lo largo del historial, no solo de Caracas, sino de diferentes lugares en el mundo donde votan los peruanos.
Sí, bueno, es lamentable, pero realmente hay que estar informado. El peruano que está siguiendo las elecciones, que siente identificación con su patria, que está vinculado, también tiene que seguir de vez en cuando vigilando el acontecer sobre estos tecnicismos y chequear con el consulado, chequear con la página web. En todo caso, lamento, pero no hay. Hace muchos años que el Perú no tiene mesas de transeúntes, por ejemplo. Entonces, el que está fuera de su domicilio no puede votar sino donde le corresponde. Entonces, esa situación sí se va a lamentar mucho, pero por otro lado, el consulado aquí en Caracas está haciendo un gran esfuerzo para poder llevar las elecciones hacia sus domicilios. O sea, en otros países quizá no haya esa facilidad de poder llevar a cabo el abrir centros electorales en tantos lugares. El Consulado General de Perú, aquí en Caracas, con su reducido personal, está abriendo centros electorales en 7 ciudades, 6 dentro de Venezuela y una fuera de Venezuela. Eso es ya un gran avance para que los peruanos no tengan que venir hasta Caracas.
Ajá, mencionamos los lugares, y ¿se podría corroborarlos, por favor?
Sí, efectivamente. Comencemos por Caracas, donde vota obviamente la gran mayoría de los
¿De cuántos de los estamos peruanos.
Hablando? Estamos hablando de registrados, hábiles para votar en Caracas. Estamos hablando de más de 15.000, más de 15.000. Y luego tenemos Valencia, es el segundo con más peruanos.
5.000.
Más de 5.000, efectivamente. Luego tenemos Barquisimeto con 1.200, Maracaibo con 970, San Cristóbal con 1.000, Margarita con 600, y como le dije, estamos también fuera de las fronteras de Venezuela. Estamos en Aruba, para los que viven en Aruba, Bonaire y Curazao, con 670 electores. En total, Puerto Ordaz, como usted mencionó, y Barcelona, que no van a ser dirigidas por el consulado en Caracas, sino por el consulado del Perú en Puerto Ordaz.
¿De cuántos estamos hablando ahí?
Ahí estamos hablando ya de menos personas. Ahí, perdón, estamos hablando de 3.600 casi en Puerto Ordaz y de 1.100 en Barcelona. De todas formas, el consulado entonces del Perú en Puerto Ordaz tiene a su cargo 8.200 electores, y aquí en Caracas tenemos a 25.300. Vale decir, en todo el país, como usted dijo también, son 33.670 electores peruanos hábiles para votar.
Ok, existe el voto obligatorio en el Perú, lo decíamos también al principio, no solo es un derecho. ¿Qué implica eso? ¿Que van a haber multas, como ya también es parte rutinaria luego de los procesos electorales? ¿Los que no votan serán multados?
Sí, el tema de las multas es muy interesante. Ya toca un punto neurálgico. Las multas, pues si bien usted sabe, son por omisión al voto. En el exterior, quienes no votan no tienen, no se les aplica una multa. Sin embargo, para los que han sido sorteados miembros de mesa, tanto en el exterior como dentro del Perú, sí tienen que pagar una multa, que es aproximadamente 198 soles. Entonces,
¿en dólares?
En el Perú son en soles y en el extranjero es según nosotros tenemos un tarifario que equivaldría así a unos soles consulares. Pero lo importante no es la multa, lo importante es contribuir con un proceso electoral. Es una responsabilidad, más que una obligación y un derecho, es una responsabilidad de uno que se siente identificado con su país y que le interesa lo que sucede en el país. Hay una amplia gama de oferta electoral de candidatos con los cuales uno se puede identificar, pero es participar, porque es decir, el Perú me interesa, yo creo en el Perú, yo quiero contribuir, quiero participar, y sobre todo apelo a los que han sido sorteados miembros de mesa, porque es la gran responsabilidad. Sé que es difícil, a mí me ha tocado personalmente ser miembro de mesa y lo he hecho con mucho orgullo. Es una gran satisfacción sentirse partícipe de una situación así, de una elección.
Bien, estamos conversando con el excelentísimo cónsul general del Perú en Caracas, Gonzalo Boto Bernales. Nos vamos a ir a la música con nuevamente Pepe Alba, Pechito Corazón, música peruana a propósito de la presencia del cónsul. Recuerden los teléfonos 286-2721, 286-0373, 286-8492 para su contacto con Radio Venezuela en directo a tu CPU. Ya venimos.
Como en las estrellas que van volando alto, alto. Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy, pero llevo dibujado tu rostro santo. Y en mi pechito corazón nada se ha acabado. En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado. Cargo conmigo momentos que nunca se fueron, nunca despidieron nuestros recuerdos. ¿Cómo te fuiste, corazón? ¿Cómo te fuiste de mi amor? Si en tus besos tenía mi juramento.
Y en mi pechito, corazón, nada se ha acabado.
En mi pechito, corazón, en mi pechito, corazón, nada se ha acabado.
Este pechito nunca te olvidará.
Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas.
Cargo conmigo momentos que nunca se irán.
Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas.
Cargo conmigo momentos que nunca se irán.
Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy, pero llevo dibujado tu rostro santo. Pero llevo dibujado tu rostro santo. Y en mi pechito corazón nada se ha acabado.
En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado. En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado. Y nada se ha acabado.
Se acaba.
Ah, no.
con nuestro programa directo a tu CPU a través de Radio Venezuela 790 AM. Por cortesía de la Casa Bermeo, Restaurant Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional, Puente Naucua, Puente República, La Candelaria. Allí tienen un personal especializado que le atenderá como usted se merece. Estacionamiento gratuito y, como siempre, la gerencia de nuestros amigos Efraín y Juan Carlos Martínez. Casa Bermeo, el placer del buen comer. Seguidamente vamos a escuchar un tema de Samantha, que es la cantante de planta de allí de Casa Bermeo, que tiene un...
Andas enamorado de Samantha, creo.
Un show
echa tu cuento,
de
es.
Boleros muy especial. Así que la escucharemos seguidamente. Vamos a continuar la entrevista que tiene Jorge Carrión con el excelentísimo cónsul general del Perú, Gonzalo Voto Bernales. Adelante.
Bien, teníamos entonces ya la parte genérica de lo que es la elección, pero cuando uno aprecia el proceso electoral peruano, ¿se ha tecnologizado o se mantiene todavía el voto tradicional, que es sufragar en un cartoncito y no sé qué más? ¿O tenemos ya ese modelo, que creo que lo hicieron en un centro de votación en Lima en la última elección, computarizado? ¿Se ha extendido eso o va a ser el voto como común y silvestre como lo teníamos siempre?
Sí. Bueno, ese tema también ha variado muy poco. Sí hay un experimento de voto electrónico, pero solamente en algunas circunscripciones en el Perú. No está muy difundido ni siquiera en el Perú, solamente en algunos lugares. Y por supuesto en el exterior seguimos con el método tradicional, por tanto quienes ya han participado en las elecciones anteriores no pueden esperar mayores cambios, salvo un cambio que sí es muy positivo, y es que ya no se utiliza la tinta indeleble. Antes esto era motivo pues de fastidio para mucha gente, sobre todo en el exterior, donde no habría que demostrar a muchos de que uno ya ha votado, ¿no? Y después librarse de eso era complicado, y en algunos países incluso era complicado ir a trabajar con eso. Entonces ya eso no, pero todo lo demás sigue siendo el método tradicional.
También hay que decirle al elector lo que se va a elegir. Hay tres variables en las elecciones: tres plancha elecciones. Para presidente y vicepresidente, para congresistas y para el Parlamento Latinoamericano. Si nos explica detalladamente, por favor.
Sí, en la misma cédula van a encontrar tres cuerpos. El primer cuerpo de la cédula va a ser para elegir la plancha de presidente, vicepresidentes. La segunda, para elegir a 130 candidatos al Congreso. Aquí, ojo, que pueden votar tanto por una agrupación política o también por el voto preferencial, vale decir, hasta dos candidatos, siempre y cuando sean de la misma agrupación política. Se invalida el voto cuando uno vota por dos candidatos de diferentes agrupaciones. En caso uno quiera votar por un voto preferencial, tiene que ser por la misma agrupación política. Y el tercer cuerpo de la cédula de votación es justamente para el Parlamento Andino, donde se eligen a 15 representantes, que van a ser 5 titulares y 10 suplentes, con la misma mecánica del Congreso, que hay también el voto preferencial, pudiendo ser hasta 2 de la misma agrupación política.
Eso significa que si alguien quiere votar, por ejemplo, por presidente, por mencionar uno de los candidatos, Keiko, por decirle, ¿no? Y quiere votar por un congresista de otro partido, por ejemplo el partido de Alan, no sé, y por Parlamento Latinoamericano por otro partido, ¿lo puede hacer, sí o no?
Son completamente independientes. Ajá. Entonces no hay ningún problema. No el presidente, la prensa presidencial no tiene que ver con la de Congreso y tampoco por el Parlamento Andino, totalmente independientes.
O sea, puede haber una elección bastante a libre discreción, ¿no? O sea,
por supuesto.
Ok, también ya se tiene pues candidatos, eran 19, fueron retirados 2, hay 2 cuestionados en las últimas horas, y al parecer hay otros 2 más. Parece que también entró en la ronda de las tachas Keiko y Alan, aparte de Guzmán y Acuña Peralta. Coméntenos un poco, usted que representa prácticamente al Jurado Nacional de Elecciones aquí en Venezuela, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el encontronazo que tenemos ahí con estas descalificaciones anticipadas que pueden dejar incluso fuera de juego, aunque usted no lo crea, al propio Alan García, expresidente de Perú, y a Keiko Fujimori, hija del otrora presidente Fujimori.
Sí, bueno, como decía al principio, hay una amplia oferta. Son muchos los candidatos y usted mencionó que eran 19 al principio, y antes todavía de la inscripción de las planchas presidenciales y de los candidatos se habló de que podía haber incluso 21. Hay dos que ya no se llegaron a inscribir. Fueron 19, de ahí quedaron 17, y efectivamente hay dos que se está esperando la sentencia del apelatoria del Jurado Nacional de Elecciones. Yo, en realidad, más que representar al Jurado de Elecciones, que ve la parte ya de las sentencias, las impugnaciones, yo más bien estoy actuando aquí en representación de la OMPE, que la OMPE es el organismo autónomo que organiza las elecciones. Entonces, más que nada, a la OMPE. Yo no puedo opinar sobre un asunto ya de política y de ni de manejo que tenga el Jurado de Elecciones sobre el futuro de esas candidaturas, tanto las que sobre las que se tienen que pronunciar ahora, sobre Acuña y sobre Guzmán, y sobre las nuevas tachas que ha habido también, como usted menciona, sobre Keiko y Fujimori, y sobre Alan García, que son nuevas, que están en proceso recién incipiente. Falta poco más de un mes y realmente se espera, sí, que las autoridades electorales tomen la decisión lo más pronto posible para que el electorado pueda ya tomar una decisión a conciencia, sabiendo cuáles son los candidatos definitivos. Además, nos complica un poco aquí la organización cuando no sabemos cuántos son los candidatos definitivos, ¿no?
Ajá. Es verdad que usted no representa al Jurado Nacional de Elecciones directamente, pero sí puede explicar qué significa una tacha, ¿no? Y hasta qué punto, por ejemplo, un elector se va a encontrar, suponiendo que se consolide la salida de Guzmán, la salida de Acuña Peralta, se consolide incluso la salida de Keiko y de Alan. ¿Qué pasaría con ese elector que ya tenía previsto votar por Alan, votar por Keiko, votar por Peralta? No sé, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer?
Una tacha se produce cuando un ciudadano considera que se ha vulnerado la ley de elecciones en el Perú. Entonces, esto va a evaluación de los entes competentes, de las oficinas competentes del Jurado de Elecciones, ¿no? Jurado Electoral Especial. Y la persona, el candidato aludido, puede interponer una apelación. Eso es lo que está sucediendo ahora con todos los casos que usted menciona. Y la etapa incipiente, todavía con la de Keiko Fujimori, todavía no se ha admitido la tacha, y también con la de Alan García. Sin embargo, las otras dos sí han prosperado porque hay una sentencia del Jurado Electoral Especial, y ahora se espera ya la definitiva, que viene del Jurado Nacional de Elecciones con relación a Guzmán y Acuña. Ahora, ¿qué efecto tendrá esto sobre las elecciones en general? Bueno, hay que considerar que, según las últimas encuestas que se han estado difundiendo en la prensa, hay un alto porcentaje todavía de personas cuyo voto iba dirigido hacia estos candidatos. Es la mayoría, diría yo, sobre las personas que están siendo tachados o ya han sido hasta ahora inhabilitados, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde iría el voto? Bueno, todavía habría unos 13 candidatos más. Todavía es muy prematuro ver esto, pero si estamos considerando que uno de los candidatos, que es Keiko Fujimori, tiene aproximadamente un tercio de los votos, de la intención de votos, Alan García bastante menos, pero de todas maneras es uno de los protagonistas. Luego, en segundo lugar, se ubicaba Guzmán. Entonces ya había bajado, descendido Acuña, pero de todas maneras tenemos un número muy importante de votos ahí, y que realmente están todos a la expectativa, los demás candidatos. Es una pugna en este momento, son los momentos más de mayor definición, que esto se debe conocer en los próximos días.
Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué debe hacer el elector en ese caso si se consolida? Repito, ¿cuál sería la mecánica? ¿Cómo marcar? ¿Qué debo marcar? ¿Cómo no hacer el voto inválido en este caso? Ya que a su candidato, por el cual él iba a votar, lo quitan de competencia. O sea, él se queda con las ganas de votar, ¿no? Y dice, yo quiero ser, quiero participar en esta democracia, pero me están quitando mi candidato. ¿Qué le diría? ¿Cuál es la explicación técnica sobre eso? Pero antes de eso, por si acaso, para que sepan, el fallo Otacha, resolución del registro de organizaciones políticas que declaró improcedente la inscripción del CEN y Tribunal Electoral de Todos por el Perú, es para Julio Guzmán. Esa es la interrogante que se plantea para él, ¿no? En el caso de Acuña Peralta, pues el señor Acuña Peralta parece que se excedió y regaló aproximadamente $3,000 en una localidad cercana a Lima, en Chosica, a sus partidarios, ¿no? O sea, eso está totalmente vedado, prohibido. También en el caso de Keiko, la impugnación que recientemente se acaba de dar, que todavía no ha sido aceptado como tacha, es que ella también ha incurrido en este tipo de repartición de dinero y regalos electorales. Para el caso de Alan García, pues ya es tristemente célebre los narcoindultos, por los cuales viene siendo cuestionado hace mucho tiempo. La tacha recién se da, pero realmente eso es noticia vieja, de los narcoindultos, cuando fue presidente en su reciente segundo mandato, ¿no? En el primero no hemos visto que haya indultado a nadie. Bueno, ¿qué nos dices? ¿Qué le diría al elector respecto a esta situación? Me quedo sin mi candidato. Quiero ser el democrático. Me están quitando mi candidato. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago?
Buscar alternativas. ¿Qué le puedo decir? Esta situación ya tiene precedentes. No con elección presidencial, pero hasta donde yo tengo entendido, con elección municipal.
¿Con Alex Curi?
Exactamente, usted lo mencionó. Alex Curi también, él fue tachado y fue resuelta justamente a favor de la tacha, porque él se mencionó que no había residido el tiempo suficiente en la localidad por la cual él estaba postulando. Entonces, hay situaciones insalvables que establece la ley, y si no se puede cumplir, entonces hay, por tecnicismo, se tiene que cumplir un mandato. Desgraciadamente, aunque uno tenga un favoritismo sobre cierto candidato, pero tenemos un Estado de Derecho, tenemos unas normas que no están simplemente para tenerlas en el libro, sino para observarlas, y hay que cumplirlas. A veces, desgraciadamente, así es, pero ese es el rol de la democracia y de un Estado de Derecho. Entonces, esperamos que haya tiempo suficiente para que cuando se resuelva esto, ya se puedan imprimir las cédulas, ¿no? Conteniendo los candidatos, las planchas que efectivamente se están presentando. Nosotros debemos estar recibiendo aquí en Caracas la tercera o cuarta semana de marzo recién las cédulas, o sea que todavía quedan unos días más para que se puedan hacer las correcciones, si cabe, del caso.
Bien, nos vamos a la música con Samantha, a petición de Eleazar. Su idilio escondido de Eleazar. Ahí viene la música y ya venimos con la despedida aquí del programa Directo a tu CPU.
Estarás junto a mí. sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia ni dolor. La esperanza de mi amor te la lleva hasta el fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer.
Bien, amigos, continuamos ya en la parte final de nuestro programa, pues nos estamos ya acercando a la despedida. A manera de despedida, pues estábamos conversando durante esta emisión de Directo a tu CPU con el excelentísimo cónsul del Perú en Caracas, Gonzalo Boto Bernales, pidiéndole que nos dé su despedida. No queremos olvidarnos también, porque nos han sugerido algunos oyentes, que por ejemplo... no hay una intervención y puede suceder una intervención a nivel internacional respecto al proceso electoral peruano, porque realmente se está saliendo un poco de sus casillas, ¿no? A Keiko le lanzaron piedras en Ayacucho, a Alan le lanzaron un huevo en la cabeza en un mitin en Lima, a Acuña Peralta compra votos descaradamente por las calles de los barrios populares. Bueno, en el caso de Guzmán, parece que ha tenido una vinculación muy directa con el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional peruano, del otrora modus operandi fujimontesinista. Bueno, hay unas cosas tanto extrañas que podrían incluso llegar a llamar la atención, porque si esto pasara en otro país, creo que hace rato hubiesen intervenido de afuera, ¿no? Al menos un llamado de atención. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con este proceso electoral peruano en este momento? No sé, a manera de despedida, ¿qué podría decir al respecto? Porque se insinúan cosas al respecto.
Bueno, se insinúa mucho, pero también hay que acordarnos que en el fragor de la competencia política se dicen muchas cosas. Lo cierto es que Perú vive un momento importante de su ya longeva democracia, que cada vez se consolida más. Justamente una de las libertades es la libertad de expresión. A veces hay excesos, como en cualquier lugar lo puede haber, en el mundo también. Entonces, hasta en Estados Unidos ocurren cosas así. Pero realmente es una expresión de la democracia, esta libertad de ahí de poder expresarse y tener tantas opciones políticas. Y lo que importante es que acudan los peruanos a votar este domingo 10 de abril. Quiero nomás recordarles que es en Caracas, la elección se va a llevar a cabo en el Colegio María Auxiliadora, muy cerca al Consulado de Perú en Altamira. No va a ser como en anterior ocasión, en otro colegio de Altamira que era Don Bosco. No, señores, por favor, presten atención, va a ser en el Colegio María Auxiliadora aquí en Caracas. Revisen la página web de la OMPE o del consulado y ingresando su número de DNI, va a poder conocer la dirección exacta del centro de votación donde le corresponde votar.
Bien, le agradecemos al cónsul Gonzalo Boto Bernales, cónsul general del Perú en Caracas, por haber asistido a esta sesión de Directo a tu CPU. Los dejamos con Eleazar González para la despedida del programa.
En la dirección general, José Rafael Quiñones. En la gerencia de operaciones, José Luis Ochoa. Coordinación de operaciones, Douglas Barrios. Y ante el control técnico, Kendry Mares. Jorge Carrión y este servidor, Eleazar González, los invitamos para el próximo domingo a las 10 de la mañana, cuando estaremos de nuevo con ustedes en Directo a tu CPU por Radio Venezuela 790 AM. Hasta pronto, amigos.